y asegura que se están viendo obligados a dictar prisión provisional para estos maltratadores al no fiarse de estos medios telemáticos. Y más desde la Fiscalía, que ha alertado que al menos durante 2 meses del año pasado no funcionaron bien por un cambio de operador dictado por la exministra de Igualdad, Irene Montero. Fallos que algunas informaciones elevan a los 8 meses.
Que muchísimos órganos judiciales, desde que comenzaron a existir errores en este dispositivo, se puso en conocimiento del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, que a su vez me consta que llegó a ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno de Violencia sobre la Mujer y Violencia de Género. Lo que hayan hecho o lo que hayan dejado de hacer en el Ministerio lo desconozco absolutamente.
Hoy el 9% de los españoles tiene criptomonedas, un porcentaje que no deja de crecer. El Banco de España constata que se ha duplicado en los últimos 3 años y hay más de 130.000 hogares, 130.000, en nuestro país que tienen una parte importante de su patrimonio ligada a estos activos. Eso sí, no todos son conscientes de sus riesgos. Victoria Balleteros.
Pues sí, 1 de cada 10 hogares tiene algún tipo de inversión en criptomonedas. Algunos empiezan a verlas como un valor refugio, similar al oro. Pero hay que contar con que se puede perder todo el dinero. Pablo Agnese, profesor de Economía de la Universidad Internacional de Barcelona.
La gente se vuelca cada vez más a estas alternativas porque ve en el dinero papel un problema con inflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que la educación es un poco el remedio a esta posibilidad de burbuja.
Íñigo lleva desde 2021 invirtiendo en criptomonedas y ha tenido fases de duplicar ganancias, pero también de ver cómo se esfumaban.
Esa experiencia me permitió comprobar no solo las oportunidades, sino también los riesgos reales que implica moverse en este ecosistema. Viene acompañada de volatilidad, de proyectos que desaparecen.
Hombre joven de menos de 45 años con estudios superiores. Ese es el perfil mayoritario de los que invierten en cripto.
Victoria, gracias. Y ojo a Albania. Atención a esto. Han dado un paso más en su intento de luchar contra la corrupción. Ha echado a andar Diela. Es una nueva ministra virtual. Se ha creado con inteligencia artificial. Y a partir de ahora se encargará de decidir sobre los procesos de adjudicación de obras públicas. Es precisamente el nivel de corrupción tan elevado que sufre Albania lo que está retrasando su entrada en la Unión Europea. Sefi García.
Pero no se conoce ni el algoritmo, ni la planificación, ni la persona, si la hay detrás de la decisión final que tome sobre adjudicación de una obra o de un servicio público. La supuesta objetividad de esta IA suscita dudas, claro, al margen del peligro que supone la custodia de los datos sometidos a posibles ciberataques. Eduard Blasi, abogado experto en protección de datos e IA, asegura que a día de hoy no es buena idea.
Delegar a la máquina totalmente una decisión puede ser un riesgo porque no se tienen en cuenta cosas que a veces el ojo humano puede detectar. No debería utilizarse a fecha de hoy con la tecnología presente.
De hecho, nos cuenta que el 95% de los proyectos de este tipo acaban en fracaso porque la inversión es muy superior al beneficio. Aún así, la tecnología tienta a los gobiernos. Ucrania nombró el año pasado a Victoria Xi, un avatar virtual, como su portavoz. En México, la Administración de Justicia cuenta con Sor Juana para resolver dudas jurídicas. Y Andorra ha creado una inteligencia artificial para explorar la posibilidad de entrar en la Unión Europea. Ya está denunciada en la Oficina de Protección de Datos del país.
Sefi, gracias. Salvamento Marítimo, un apunte, ha rescatado esta noche a 40 personas frente a las costas de Formentera y Cabrera. A bordo de 2 pateras trataban de llegar a las islas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça tendrá que volver al Estadio Olímpico de Montjuïc. Bruno Casar.
Sí, hace una hora el club azulgrana ha emitido un comunicado oficial para informar que su estreno en la Liga de Campeones en casa ante el Paris Saint-Germain va a tener que ser en Montjuïc. No llega a tiempo el Camp Nou y de cara a ese encuentro del 1 de octubre el Barça informa que los abonados entre las temporadas 2023 y 2025 van a tener preferencia para la compra de entradas. Un Barça que anoche debutó en la Champions con victoria 1-2 ante el Newcastle. Hoy el turno es de nuevo para la Liga, 5ª jornada en Primera División. Juega el Betis ante la Real Sociedad a las 9 en tiempo de juego y en directo tenemos ya los primeros libres de Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán. Carlos Miquel.
Y es que quedan 8 carreras para que acabe este Mundial de Fórmula 1 de 2025. Si el plan es como pensamos, serían 32 para el final de la carrera deportiva del Fernando Alonso en la Fórmula 1, y de momento no está marcando grandes tiempos porque cuando iba a marcar su mejor crono, Fernando Alonso está 18º, ha tenido una bandera roja por piezas que ha dejado el coche de Carlos Sainz. Delante, el más rápido está siendo Lando Norris, problemas de motor para Oscar Piastri, 12º, Carlos Sainz.
Gracias, Carlos. Y a las 12, sorteo. Champions femenina con Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid en el bombo. Recuerdo que cambia el formato y se asemeja al ya instaurado en la Liga de Campeones masculina.
Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 24 grados hasta ahora en el centro de la capital, en una jornada de calor, aunque con ligero descenso de las temperaturas, con máximas de 35 grados y mínimas alrededor de 17. Hay además aviso amarillo por viento y posibilidad de tormentas y lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico, la retirada de un camión incendiado está generando retenciones de entrada por la 4 en Butarque. Hay retenciones también de salida en la 3 en Rivas, en M40 en Coslada sentido A2 y en Villaverde hacia la A3. En la M50 hay dificultades en Alcorcón hacia la A5. En las calles de la capital, complicaciones de entrada por el norte, en el Paseo de la Castellana, también en la entrada por Avenida de América, en O'Donnell y Cristo Rey en superficie, en la M30 de O'Donnell a Venta, sentido norte a la en la calzada lateral y también en el entorno de la Plaza de la Independencia, en Atocha y en Cibeles. Algo más de intensidad también en Gran Vía en ambos sentidos. Escuchas Herrera en COPE.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, Seminuevo Ocasión Plus.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo, del 19 al 21 de septiembre, tienes la corvina a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Según el informe del Consejo de Administración de Banco Sabadell, la oferta presentada por BBVA infravalora muy significativamente Banco Sabadell como entidad independiente. Consulta el folleto y el informe del Consejo en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, parafarmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería.
Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
¿Tú has sido siempre tan madridista?
Yo desde el útero materno. O sea, no hay ni una célula de mi cuerpo que no fuera madridista desde el propio momento de la concepción, Alberto.
¿Recuerdas a Cañete, a Cañizares?
Bueno, no le voy a recordar. O sea, Diego Cañizares, además, pertenece a una estirpe de jugadores barra periodistas. Digo periodistas por el manejo de la lengua que tiene. Es decir, la estirpe de Jorge Valdano, que digamos que fue el primer futbolista que luego se convirtió en un gran narrador, relator de fútbol. Hay otros futbolistas, muchos de ellos jugadores del Real Madrid, tengo que decir, no sé por qué me sale, pero lo tengo que decir, como Solari, como Morientes, como Santiago Cañizares, que aparte de ser grandes estrellas del fútbol, tienen un manejo de la lengua castellana a la hora de expresarse, de explicarlo. Lo vamos a constatar en breve, y lo constatamos en tiempo de juego habitualmente, que lo convierten en referente. Es decir, está muy bien tener la experiencia de haber sido futbolista para explicar el fútbol, sí, pero luego hay que saber utilizar las palabras, claro, para explicar el fútbol, claro, y eso es lo que tiene Cañizares.
Pues eso será enseguida. Enseguida estaremos con Santiago Cañizares. Antes déjeme, ya que estamos en Valencia, que le presente a Marian Cano, que es la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. Consellera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantada.
Quería empezar preguntándole por esta sensación de que en verano, a pesar de que las terrazas se medio llenaban, parece que había algunos hosteleros, y no lo localizo en Valencia, ¿no?, sino en toda España, que veían como lo que se gastaban los turistas no era lo de años anteriores. No sé si es algo que han analizado y que están analizando dentro de la consellería en Valencia.
Bueno, estamos en constante diálogo con el sector, en este caso con la patronal de la hostelería, y sí que es un mensaje coincidente el que nos trasladan. Pues menos, un consumidor más conservador, menos alegría en el gasto. Y yo creo que esto es algo normal, porque la renta disponible de las familias en este país, la realidad es que está disminuyendo, ¿no? Y sí que han notado pues menos afluencia y un ticket medio menor.
Bueno, pero sí es verdad que Valencia sigue poniendo importancia dentro del turismo, ¿no?
Bueno, el turismo para nosotros es un sector muy relevante. El 16% de nuestro PIB deriva del turismo. Es cierto que hemos batido récord de pasajeros tanto en el aeropuerto de Valencia como en el de Alicante-Elche, que las cifras de ocupación hotelera han sido muy elevadas, y bueno, pues que es cierto que es un sector muy dinámico, que trabaja con una visión clara por la sostenibilidad, por la excelencia, y bueno, y ahí nos van a encontrar siempre a la consellería al lado del sector.
Hay que nos sorprendieron unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez hace unos días, en las que en el contexto de la ilegalización de 54.000 pisos turísticos decía que esos pisos turísticos luego pasarían a ser alquiler residencial, ¿no? Pasa que esos pisos turísticos son de propiedad privada, y al final la propiedad privada cada uno puede hacer con ella lo que considere, ¿no? Estamos en una universidad, hay muchísimos alumnos que empiezan el curso, entiendo que para Valencia también es un reto que exista una oferta de vivienda asequible o suficiente para los jóvenes. No sé si es algo que le preocupa, y sobre todo, ¿qué conclusiones saca de las palabras del presidente del Gobierno?
Bueno, yo creo que primero que nota que me gustaría poner sobre la mesa es que no hay que estigmatizar un sector. Los alojamientos turísticos, las viviendas de uso turístico son una oferta complementaria. En Comunidad Valenciana, esta oferta complementaria no puede ser nunca el problema de la vivienda, porque estamos hablando de que no alcanza el 2% sobre el parque total de viviendas las que son de uso turístico. Además, aquí estamos haciendo los deberes, hemos regulado la vivienda de uso turístico con todo el sector, estamos depurando el registro de viviendas turísticas y hemos dado de baja 18.000 viviendas que no cumplen con la legalidad. Ese es el trabajo que hay que hacer. Desde luego, para nada compartimos ese mensaje que al final, pues, detrás no hay nada, porque desde luego la propiedad privada es un derecho que hay que respetar. Cada propietario decidirá su vivienda, qué es lo que hace con ella. Y desde luego lo que exigiríamos sería que se revisara la ley de arrendamientos urbanos, que se diera seguridad para que esas viviendas pudieran salir, que se diera seguridad a los propietarios, que se regulara y se tomaran medidas contra la ocupación que tanta vivienda detrae del mercado. Y por otro lado, en cuanto a la necesidad de vivienda, desde luego este consejo está trabajando de firme con un plan de viviendas consensuado con ayuntamientos, con las entidades municipales. Así que estamos trabajando para que exista una mayor oferta, pero también defendiendo a un sector al que se pretende estigmatizar.
Fíjese que sabiendo que venía hoy, Hemos leído en el debate y en el que el País Vasco y Navarra están maniobrando con Hacienda para no verse perjudicados por la quita de la deuda comprometida por parte del gobierno a los partidos independentistas, que luego se ha vendido como un nuevo acuerdo de financiación para las comunidades autónomas, pero que quizás no ha tenido en cuenta cuáles estaban infrafinanciadas, cuánto estaban infrafinanciadas. Quizás las características de este acuerdo se han adoptado de forma unilateral por dos únicos actores cuando son 17, ¿no? Entonces, no sé si es algo que les siga preocupando y ocupando, y en caso de que sí, que entiendo que sí, ¿qué van a hacer en la votación?
Bueno, yo creo que la posición del Consejo ya ha sido clara. Realmente aquí estamos hablando de que a la Comunidad Valenciana, una vez más, lo que le otorgan, y permitirme que sea así de clara, son migajas, que parece que es una burla continua a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es una negociación bilateral, para nada se ha tenido en cuenta los demás territorios, para nada se ha tenido en cuenta la infrafinanciación que venimos sufriendo de esta comunidad, y además reconocida ya por todas las comunidades. No hay que olvidar que el 80% de nuestra deuda es consecuencia de esa infrafinanciación, de esa menor financiación que reciben todos los ciudadanos de esta comunidad, que realmente se habla de quita, pero todos somos realistas y sabemos que aquí no hay quita, que es elevar la deuda y redistribuirla, y que no compartimos el reparto, que también hay un mensaje que no es cierto, porque esta menor coste de la deuda no se puede dedicar a gasto social, que sería lo que nos haría falta. En resumen, no podemos compartir para nada la manera en la que, ni el fondo, ni la forma en la que se ha hecho.
Señora, tengo una última cosa, porque ayer estuve dando vueltas por los municipios afectados por la dana. Le cuento una cuestión. Revisando los datos de las ayudas que había dado el Gobierno Central y la propia Generalitat, uno ve que el grado de ejecución de las ayudas es muy alto. Se ha dado y se ha dado rápido. Hay gente que ha podido reconstruir en parte, pero hay gente que también nos contaba problemas con los peritajes, problemas de que esas ayudas quizás no son lo suficientemente copiosas como para poder reabrir un negocio, ¿no? Y que siempre dependen de las ayudas de pequeñas asociaciones, de círculos privados, 1.500 euros de un primo, 2.000 euros de una madre. Me gustaría que me hablase de eso, de qué problema hay con el consorcio de seguros. ¿Y qué pasa con las ayudas a los vehículos?
Bueno, la verdad que agradezco la pregunta, porque yo creo que hay que poner cada vez más claridad sobre este tema. Primero, que el consorcio de seguros no son ayudas, es un derecho de todos y cada uno, particulares, empresas que han pagado su póliza de seguros, si no, uno no tiene. Entonces, carece de sentido absoluto que se incluya en este paquete lo que es un derecho de los beneficiarios de esa póliza. Por otro lado, es importante saber que el 15% de nuestras industrias todavía no tienen noticias, de las industrias que han sido perjudicadas por la dana, no tienen todavía noticias del seguro. Y esto es frenar nuestra economía y frenar la economía de todos los ciudadanos de esa zona. Por otro lado, el resto de empresas que han tenido noticias o particulares están enfrentando a una situación que no podemos permitir de ninguna de las maneras. Están recibiendo anticipos, en muchos casos, sin siquiera pasar la liquidación de ese anticipo, sin que sepan a qué corresponde. Aquellos que tienen las liquidaciones, hay una gran disconformidad, con lo cual esto va a ir a judicialización. Y por otro lado, estamos encontrando particulares que ante un siniestro total, porque no queda nada, están viéndose sometidos a tener que presentar presupuestos, a que les cuestionen el gasto de la puerta del garaje que tienen que hacer cuando los precios han cambiado. Realmente esto es maltratar a la ciudadanía. Desde el principio intentamos hacerles ver que era necesaria una colaboración público-privada. Las compañías de seguros estaban dispuestas a colaborar, a acelerar esos peritajes, anticipar el dinero correspondiente a las pólizas, pero sinceramente no hemos conseguido nunca sentarnos a hablar con el consorcio de seguros para trasladarles todo esto.
Bueno, seguiremos también pendientes e informando de cómo va todo en esa reconstrucción, y bueno, se cumplirá un año dentro de poco y estoy seguro de que volveremos a hablar. Consellera, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En Herrera, en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Bueno, deme un momento, está apareciendo por la puerta nuestro invitado, se va a sentar enseguida. Bueno, si me permite, empiezo lo que viene siendo la introducción de esta entrevista, porque Santiago no tendría que haber nacido. Me refiero a que tenía un 0% de posibilidades de nacer vivo. De hecho, estoy en esta habitación de un hospital de Madrid en la que se encuentran José y María del Carmen. Hay una maleta con ropa, pero solo hay ropa de adulto. No hay ropa para un niño. Santiago Cañizares, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hombre, 0% no, porque si estoy aquí es porque agotaron alguna posibilidad, pero es verdad, era un parto con placenta previa y la expectativa era que no naciera. De hecho, mi madre no llevó ni ropa ni nada. Pero bueno, todo salió bien. Nunca conocí a ese doctor que ese día se levantó con un buen café, ¿no? Y que se puso manos a la obra y que sacó adelante la historia. Y fue una sorpresa, sí.
Oye, hemos hablado con gente que te conoce. Nos han dicho que a pesar de que tú a tus niños le digas que eras muy bueno de niño, un poquito traviesete sí que eras.
Siempre, siempre. O sea que si no tienes actividad y no eres un poco revoltoso, pues... Pero nunca he tenido maldad. O sea, he sido nervioso, activo, enfermo con el deporte y con... Pero no, nunca he hecho nada malo, ¿no? O sea, lo malo que he hecho ha sido poco.
¿Cómo era María del Carmen?
Mi madre se nos fue el año pasado. No se le despertó una mañana a la pobre. Y era una persona muy trabajadora. Y era sobre todo una persona que era una loba con su familia, ¿no? Con su familia daba la vida por ellos. No tanto en la calle, porque tenía pocas amistades y no era muy sociable, pero sobre todo era a mí, por ejemplo, hubo algo que me aportó muy importante, ¿no? Cuando yo me fui a Madrid con 15 años a jugar en el Real Madrid, pues yo era un niño que entonces, de esto hace 40 años, no sabía cruzar una calle, porque esa edad es, entonces era mucho como mucho más pequeños que ahora, ¿no? Y ella siempre me decía, pues claro, yo en algún momento lloraba, me sentía allí solo y tal, esto, joder. Ya, tú no te preocupes, que aquí en casa siempre vas a tener un plato de comida si las cosas no te van bien. Y esa tranquilidad a mí me sirvió mucho, muchísimo. Y eso es un poco la función que cumplía nuestro hogar. O sea, si las cosas van bien, adelante, y si van mal, estoy aquí yo para sacar adelante cualquier problema.
¿Qué relación tienes con Dios, Santi?
Bueno, algunas veces trato de hablar con él y de que pedirle que, sobre todo, que me deje una vida un poco más tranquilita, ¿no? Más plana, pero no, desde que nací mi vida es permanentemente dientes de sierra en todo, en lo emocional, sentimental, etcétera, y aunque la gráfica es hacia arriba siempre, porque no me puedo quejar absolutamente de nada, pues he pasado momentos que he tocado el cielo y también he bajado al infierno y me he quemado, pero bien.
Quiero que hablemos de muchas cosas, quiero hacerlo con una sonrisa, pero creo que esto puede ayudar a mucha gente. Esta semana, Santi, cuando me he empapado de tu historia, lo que dices tú, ¿no? Tu historia tiene, tocas el cielo y el infierno muchísimas veces, bueno, varias veces. Y reflexionando sobre ella, yo no me acabé preguntando por qué sufrimos, es decir, por qué Dios nos pone para sufrir, sino... ¿Qué hacemos con el sufrimiento cuando llega? Y no sé si es algo en lo que pienses.
Bueno, no, a ver, es que el sufrimiento... Yo peleo y trabajo para ser feliz, porque además ser feliz yo creo que hay que construirlo. No viene sola la felicidad. Es más, lo que muchas veces, sin generarlo tú y sin ser tú responsable, lo que te viene pues es algún problema o algún problema de gran calado importante, ¿no? Entonces... yo creo que aquí sobre todo hay una cuestión de espíritu, de estar siempre de alguna forma, pues tratar de ser feliz, ¿no? Yo antes tenía un canal de YouTube, que como no me da tiempo la vida todo, pues lo he abandonado un poco y despedía un poco cada vídeo diciendo sed felices, o sea, proponeros ser felices y trabajar para ser felices, porque esto no va a ser fácil, ¿no? Porque de hecho siempre pasa algo, repito, pues que te puede amargar un poco la existencia. Y por eso trataba, pues el mensaje que yo trataba de dar siempre es tengan buena actitud para tratar de ser feliz y cuando lo seas, joder, además, pues valóralo porque no siempre, ¿no?
Es que no sé, en fin, cuánto te ayuda o no hacer esto y si estás cómodo haciéndolo. ¿Cómo era Santi?
¿Cómo era Santi? ¿Te refieres a
tu hijo?
A mi hijo. Mi hijo, bueno, para empezar hay que entender que yo tenía ya 4 hijos. Y que, bueno, pues fui a buscar el quinto, ¿no? Con mi segunda mujer, habíamos tenido una niña. Y de momento llegan trillizos de forma absolutamente natural y el primer mes, ¿no? El primer mes que estábamos buscándolo. Y los trillizos nacen, pues bueno, pues prematuros y tal, incubadora y demás, pero salen todos adelante, guapísimos, todo muy bien. Y Era el quinto, el sexto y el séptimo. O sea, trillizos a traición, ¿no? No por delante, que dices, bueno, bueno, al menos son uno, dos y tres, sino ya cuando ya buscas el último y tal, ¿no? Y Santi, pues siempre fue un niño muy especial, muy distinto, con reacciones muy extrañas, que no eran habituales, que eran raras, ¿no? De momento iba al colegio, por ejemplo, con 3 años, iba súper feliz, y llegaba a la puerta del colegio y se frenaba en seco. Y no quería entrar. Digo, pero bueno, este chico, es que no sabe dónde íbamos. Y viene tan contento, hasta 2 baldosas antes, pero justo aquí se frena. Y ya no quiere entrar, porque quizá pues él veía cosas que no veíamos los demás, ¿no? Y yo pues trataba de interpretarlas. Pues, papá, yo aquí no he venido a aprender nada. Si yo he venido a enseñaros, si yo voy a estar aquí muy poquito tiempo. Y siendo un tipo pues fuerte y ya digo, muy peculiar y muy especial, pues de momento, pues unas navidades, bueno, empezó a sentirse mal, y resultó tener pues un tumor en el cerebelo que le llevó pues a la muerte 18 meses después que estuvimos luchando con él, ¿no? Por suerte no se fue pronto. Nos dio tiempo durante esos 18 meses a entender que su mundo no era este, que era en otro lugar y que él aquí a lo mejor había venido a cumplir una misión, ¿no? Yo pido un hijo, normalmente cuando tú ahora mismo tienes a tu chica embarazada, pides un hijo, ¿no? Y realmente te caen tres, porque bueno, pues luego Dios dijo, pues, pero uno es para mí, ¿no? Y no entiendes muy bien todo, pero a lo mejor todo tiene una explicación. Lo que está claro es que yo vivo con ese dolor que lo habrán sufrido muchos padres que han perdido a sus hijos. Lo que más me sostiene es que yo sé que la muerte no es el final, estoy convencido. ¿Por qué? Porque siento la presencia de mi hijo y porque cuando estoy muy mal, por ejemplo, pues le hago preguntas y él me aporta soluciones. Cuando hay un problema grave, que estás en una encrucijada, no sabes qué camino coger, a veces trato de encontrarme con él y de que me envíe alguna señal para que yo interprete por qué camino tengo que ir. Y nunca me ha fallado. No se lo he pedido alguna vez. No se lo pido para saber si hacemos lentejas o macarrones, pero sí se lo pido cuando hay algún problema importante y ha aparecido siempre para ubicarme y para decirme por aquí. Entonces yo sé que la muerte no es el final.
Que él nos ayudó bastante a todos a sobrellevarlo con cierta dignidad. Bueno, la entereza en ese momento de Santi, en ese momento también de su mujer, de Maite, fue increíble. Es decir, muchas veces ellos nos daban a nosotros mismos pues, mensajes de tranquilidad, de que estaban haciendo todo lo posible, de bueno, incluso de resignación cuando llega el momento. De que ya no hay solución y la verdad es que es algo que yo creo que ninguno olvidaremos, ¿eh?
Su hermana, hemos hablado con ella, es la que nos ha contado que eras muy travieso de pequeño y también nos contaba esto, ¿no? Cómo has sido tú el que has sacado a mucha gente de tu familia de ese rincón de oscuridad y estoy seguro de que hay padres, hay tíos, hay gente escuchándonos que puede estar pasando por algo parecido y quizá necesiten...
Bueno, yo ya he dicho en lo que yo me he basado, que es en la fe. Es que no tengo otro secreto. En esta cuestión en concreto, para muchas cosas, pues yo me baso en la fe. Yo estudié en un colegio salesianos. Me eduqué con la presencia de María Auxiliadora, con la presencia de San Juan Bosco, con la presencia de la Iglesia. Y, hombre, no soy practicante, tampoco pongo la mano en el fuego, honestamente lo digo, por todo el mundo, ni siquiera por todos los clérigos, pero sí que creo en Dios y sí que creo en esta circunstancia, en que la muerte no es el final. Entonces, bueno, pues si nadie quiere irse a una guerra, pelear por la salud de su hijo, metido en una trinchera, a verle todos los días, que hay que poner quimioterapia, cómo está, no está, etcétera. Esa guerra no la quiere nadie. Pero si te toca, pues no te queda otra que coger el fusil y apuntar en esa dirección, porque no hay otra salida. Y si finalmente pierdes la guerra, pues lo siguiente es que el daño no sea... que sea de la mínima magnitud posible, que evidentemente no va a ser fácil.
Vamos a los amaneceres.
Y Bueno, pues Maresca va a ser el encargado de lanzar. Cañizares debajo de los palos, 33 de la primera mitad, gana el Valencia 1-0. Y ahora tiene la oportunidad de empatar el italiano, Maresca con carrerilla desde la media luna. Atención a la carrera de Maresca, Maresca que corre, ahí va a golpear, Cañizares al palo, para dos.
Si llegas al Real Madrid Castilla a finales de los 80, ganas el europeo con el sub-16, con la selección, te ficha el Elche, temporada 89-90... Luego el Mérida, triunfas en el Celta y te vuelves como un triunfador joven en el 94 al Madrid como promesa. Pero ese primer año creo que te ponen muy pocos partidos. ¿Cómo vive una promesa del fútbol que le sienten en el banquillo?
Bueno, pues fue con frustración porque además el portero no juega y no juega en todo el año. Entonces dices, pues es muy difícil asimilarlo, muy difícil. Yo en ese momento además era internacional. Pasa que estaba Paco Bullo, que era otro gran portero. Él estaba en el ocaso de su carrera, yo estaba en... Bueno, tenía 24 años en ese momento, o sea, para un portero estabas empezando, casi. Y el no jugar a mí me frustraba mucho. Ahora hay gente que se acomoda y no tiene problema.
¿Tú crees?
Sí, sí, las cosas han cambiado, las cosas han cambiado. Y yo no lo soportaba, a mí me daba igual que fuera el Real Madrid o que fuera un equipo tan, tan grande como el Real Madrid. Yo lo que quería era jugar, porque si no yo no vivía y amargaba la vida a quien estaba a mi lado. Entonces, bueno, pues por circunstancias, pues fueron 4 años en el Real Madrid, donde sí que es verdad que en la última temporada pues tuve más presencia. Eso me permitió demostrarle a todo el mundo que, oye, que yo estaba para jugar y por eso me firmó el Valencia. Y cuando el Valencia vino a buscarme, pues yo dije, yo me voy corriendo porque yo lo que quiero es llegar a un sitio donde jugar todos los días. Y los mejores años de mi carrera, en ese momento tenía 28 años, ya sé que el Real Madrid me quiere renovar y quiere que esté aquí porque de primero, de segundo portero cuentan conmigo, pero yo quiero ser protagonista y disfrutar de los mejores años de mi carrera, que es desde ahora, de los 28 a los 38, y efectivamente así es para un portero.
¿Y cómo es con 24 años empezar a ganar tanto dinero? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué es lo primero que
Pues compraste? Lo primero fue una necesidad, vamos a empezar que fue por ahí una necesidad, porque en aquellos momentos el primer dinero que yo gano en el fútbol pues sirve para sacar el piso donde vivíamos de la subasta, ¿no? De una única propiedad que teníamos la familia, y es verdad que mi padre y mi madre nunca dejaron de trabajar, pero es verdad que no eran los mejores contables tampoco. Y entonces el primer dinero que gano es una necesidad, pero también una gran lección, porque eso me hizo ver cuando no tienes dinero, no puedes pagar una hipoteca, te van a quitar tu piso, está en el BOE ya, etcétera. Y yo, por suerte, pues tengo la suerte de tener la herramienta del fútbol y ganamos la Olimpiada en el 92 y con esa prima justo ¡pam! Y lo saco adelante. Dices, amigo Santi, vaya problema gordo, ¿eh? Menos mal. Ahora te voy a decir una cosa, sigues teniendo la herramienta, ¿no? Sí. No voy a ser tan idiota de que si ganas dinero y eres capaz de exprimir la herramienta, te vas a quedar otra vez algún día sin dinero, porque esto es muy feo, ¿eh? Sí. Y eso hizo pues que yo pues empecé a progresar en el fútbol, y por suerte pues bueno, pues no cometí errores que sí vi cometer a otros compañeros míos, pues que le daban menos valor al dinero, ¿no?
¿Tú sabrías decirme qué porcentaje de futbolistas sabe gestionar bien su dinero y su patrimonio?
Bueno, pues yo creo que pocos, porque se dedican o nos hemos dedicado a otra cosa. Entonces, claro, pretender que tiran un córner perfecto y encima saben qué hacer cuando les entra el dinero en la cuenta, saben perfectamente cuáles son los fondos de inversión, las acciones, los derivados, los warrants, todo, es imposible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo que tienen que estar es bien rodeados. Y el problema es que quien les rodea, normalmente el más atrevido no es el mejor.
Yeah.
Y el más atrevido es el que llega más lejos con ellos. Y entonces, pues bueno, pues te puede pasar que trate todo el mundo de generar tu confianza, pero no todo el mundo tenga una buena fe, ¿no? Y bueno, ya pasa con los representantes en muchos casos, que además son responsables de las contrataciones y demás, como para confiar en cualquier asesor financiero y que diga, toma, aquí tienes mi dinero, haz lo que consideres con él porque yo confío en ti. Pues yeah. Es que no es fácil eso, y además ninguno de los futbolistas solemos venir de familia que haya tenido patrimonio, salvo los hijos de los exjugadores. Y entonces, claro, cuando empiezo a ganar dinero, ¿qué hago con el dinero? Pues no sé, de momento comprar un coche, de momento comprar una casa, de momento irme de vacaciones cuando pueda. Y ya, pero sigues ganando y, en fin, a veces es un problema.
Tú sabes que siempre he tenido un recuerdo del 2002 porque es el primer mundial que quizá yo vivo ya con mis amigos, y tengo una noticia clavada en la cabeza, más que nada porque yo he tenido una costumbre de siempre de amortiguar las caídas de cosas que se me caen de las manos con el pie.
Como todo el mundo.
Tú y todo el mundo. ¿Qué pasó con la lesión de la colonia?
Es algo que nadie se cree todavía, o que no, bueno, no que nadie se cree, que nadie se quiere creer. Pero bueno, la realidad, porque además hay testigos, es que acabamos un entrenamiento, 8 de la tarde, paso por fisioterapia, me voy a mi habitación a ducharme, entonces habitaciones individuales, me ducho para bajar a cenar. Cuando me ducho, pues voy un poquito de prisa, me echo un poco de colonia y se me escurre y yo no puse el pie, no me dio tiempo.
Se te escurrió directamente.
Efectivamente, ¡plas! Y pegó en el suelo y me cortó el tendón extensor del dedo gordo del pie, ¿no? Este que hay aquí arriba, que es el que lo extiende. Uh-huh. Entonces yo vi un corte y dije, joder, un corte, pues nada, pues voy a coserme y ya está. Entonces, claro, cuando llegó el doctor entonces, Genaro Borrás, en paz descanse el hombre, que era muy gracioso el tío, dice, levanta el dedo, ¿no? Yo, claro, levantaba las cejas nada más, porque no tenía tendón. Dice, tenemos que ir a operar. Digo, ya, entonces nos perdemos el Mundial, ¿no? Dice, sí. Así es que tampoco hace falta que vayamos deprisa, ¿no? Como diciendo, dúchate si quieres, arréglate, que ahora vamos a operarnos, ¿no? Entonces, era un tipo
gracioso. ¿Pero por qué no se lo creyó la gente?
Pues porque era más bonito contar otra historia, ¿no? Este está por ahí de fiesta, este como tiene el pelo amarillo es gay y con el preparador físico se querían escapar.
¿Eso lo han dicho?
Sí. En Argentina hacían muchas historias de esas porque en Argentina tienen mucha guasa para todo. Este como es tal, pues había hecho una esta de chicas. ¿Cómo es cristal? Pues esto claramente es de una botella de whisky, una botella de ginebra o de un vaso con hielo tal. El caso es que acabamos de entrenar a las 7:15 de la tarde y eso pasó a las 7:30, ¿no? O sea, que no había mucho margen de maniobra. Aparte, cuando estábamos, en aquel entonces que estábamos en las convocatorias de la selección, era todo muy hermético, ¿no? Rodeado todo de guardia civil, alguna amenaza había también a la selección española. Y yo los odiaba las concentraciones porque era muy aburrido todo, era todo una cárcel de lujo. O sea, ¿qué necesitas? Pero no puedes salir de aquí.
Ya. Yeah.
Entonces era muy aburrido.
Mira cómo tienen los cuernos. Te estás pegando unas palizas por ahí con la gente que no veas. ¿Quieres hacer el favor de no pelearte, eh? Hombre, por favor. Mira qué heridas tienes ahí. Mira, y tú, nonita, ¿qué pasa? ¿Estás preñada?
La quería ya tanto que al partir de mis brazos ya sabía que la iba a perder. Mi niña se hacía mujer.
Tu tío Felipe, ¿no?
Mi abuelo.
Tu abuelo, perdón.
Mi abuelo Felipe me instruyó a mí era cazador. Sobre todo era cazador, pero me instruyó a mí en lo que es, el salir al campo, ¿no? Él vivía en Madrid, cazaba en la zona de Loeches, y yo cuando me iba al campo con él disfrutaba mucho. A partir de ese placer, él ya se jubiló, se vino a vivir a Puerto Llano, que era donde vivía su hija, que era mi madre. Y entonces todavía estuvimos más próximos y salíamos con mucha frecuencia al campo, pues dependiendo la época del año. Había épocas que salíamos a cazar, había épocas que salíamos a pasear y a ver qué se estaba cociendo, y había épocas también que salíamos a robar algo, ¿no? Unas aceitunitas para hacerla luego con sosa o, vamos, eran cosas menores, cosas sin delito ya prescritas.
Que ya han prescrito, exacto.
Claro, pero y sin delito tampoco. Entonces, pues, lo pasaba muy bien con él, ¿no? Entonces, bueno, pues, llego con 50 años, acababa de perder a mi hijo Santi y demás, y dije, joder, me estoy pasando la vida trabajando y guardando, para que a mis hijos no le falte nada, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces algo para mí, ¿no? ¿Y a mí qué me gusta? A mí me gusta un trozo de campo y aquí el campo es barato. En Valencia sí, no es de naranjos, sí, no es productivo. Y entonces compré una finca de caza y recreo y allí pues disfruté, ¿no? Y entonces me puse a hacer vídeos de YouTube, que alguno de estos es este. Lunita es una muflona que cogí del monte recién parida, y entonces le di el biberón y Lunita directamente tomaba el biberón. Eso fue la pandemia. Se lo daban mis hijas el biberón, y Yago, que era otro macho, en las mismas condiciones también. Entonces, pues aquello, pues lo contaba en los vídeos de YouTube, ¿no? Es difícil tener dos muflones, que son animales salvajes, absolutamente domesticados. Bueno, de hecho, Iago, el macho, llegó un momento que dejó de estar domesticado. Que dijo, oh, va, tío, me pego un par de cabezazos a las niñas y dije, ahí tienes la puerta, chaval, que nos vas a lesionar, ¿no?
Y allí pasas tus días, ¿no?
Sí, allí paso algún tiempo, a veces más, a veces menos, dependiendo los momentos también de mi vida. Y o sea, a mí, estar en contacto con la naturaleza, pues me ha gustado siempre mucho.
Qué bien.
Me parece eso, lo más sincero que hay.
Soy la COPE, ¿no?
Sí, la COPE por obligación y el campo por devoción. Sí, desde hace unos años, yo llevo 7, 8 años ya trabajando en COPE. Lo pasamos bien porque el equipo de deportes es muy divertido, porque aunque son muy, parecen muy ariscones y demás, tienen un corazón muy grande. Mm. Es mentira, toda es mentira. Manolo Lama le escucha, se dan ganas de pegarse con él y luego es un osito de peluche. No, y así todos. Entonces, lo pasamos bien.
Qué bueno.
Entonces, es bonito pasarlo bien. Y además ahora es cómodo, porque yo lo que busco también es un poco aprovechar. Yo llevo trabajando desde muy joven, perdiéndome todos los fines de semana con el fútbol, de las narices, y hombre, y repito que soy un privilegiado absoluto, pero priorizo un poco y lo que me apetece ahora es tener tiempo, ¿no? Tener tiempo. Yo iría a cualquier banco a pedir un crédito para comprar tiempo, pero no se puede. Y el hecho de trabajar en radio hoy en día con la tecnología que hay, que lo puedes hacer desde tu casa y demás, pues me permite un confort que hace que me lo pase mucho mejor, por ejemplo, que cuando voy a la televisión, que tengo que maquillarme, que tengo que saludar, qué tal, qué cual, hombre, qué tal, qué pasa, cómo estás, ¿no?
Yo
es un poco asocial, ¿no?
Hey, que viva la radio.
Me llevo mejor con los muflones que con las personas.
Un aplauso para Santiago Cañizares.
Gracias.
COPE.
Estar informado.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
El próximo martes 23 de septiembre, Herrera en COPE con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera cambia de escenario.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Sí, nos vamos a Málaga para hacer Herrera en COPE en directo desde el auditorio Edgar Neville.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge Buzón?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, y deseando hablar con los fósforos.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Con la vuelta al cole, a muchos padres nos toca hacer malabares para compaginar el trabajo con el cuidado de nuestros hijos. Por eso empezamos el día tomando Actimel, que contiene vitaminas, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario para que vuelvan al cole preparados. Y además con sus millones de probióticos naturales L-Casein. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
McDonald's sigue apoyando al campo español con la segunda edición de los premios Big Good. ¿Eres profesional del sector agrario? Cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social y medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en sus explotaciones o en el desarrollo sostenible del campo. Preséntate hasta el 17 de octubre en premiosbiggood.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Antes de nada, tengo que hablar del Leroy Merlin, de nuestros amigos Leroy Merlin, porque a ver, tu casa está bien, tú te gusta, pero como que le notas algo que hay que cambiar, pues es justo el momento, porque en Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento para renovar. ¿Qué quieres pintar? Pues oye, ¿qué quieres redecorar? Que tu baño, tu ropero, empieza con las pilas cargadas con Leroy Merlin, lo puedes consultar todo, saber todo en tienda y en web con Leroy Merlin, que son nuestros amigos, hombre, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si está pensando en qué ver este fin de semana, no se preocupe. Jerónimo José Martín ya ha hecho el trabajo duro por nosotros, viendo horas de cine y series, para traernos lo mejor, bueno, y también lo peor. ¿Verdad, Alberto?
Jerónimo José Martín y un nuevo colaborador oficial que tenemos en Herrera en COPE, ¿verdad, Jero?
Ya veterano, Willy, ya
hombre,
veterano.
Don Guillermo Bárcena, buenos días.
¿Qué ¿Cómo tal? Te echaba de menos, Albertino?
Y yo, tío, amigo. Viene oye, mira, tenemos... Escuchadme, tenemos el tiempo justo, porque ya sabéis muy cómo justo, estas cosas sí. De la radio, entonces vamos a hacer,
pero vamos a hacer
dos estrenos de palabra y tres películas de Willy, ¿vale?
No, entonces... vamos a ir, él y yo, vamos a
venga, pues,
tranquilo, que nos mira, da tiempo.
Hemos
hecho... Vamos a empezar con un melodrama fantástico que se titula Un gran viaje atrevido y maravilloso. Es de un director llamado Kogonada, en realidad se llama Park Jong-heun. Lo interesante es que son Margot Robbie y Colin Farrell, coinciden en una boda y no se conocen de nada, y de pronto, a través de una puerta y de un alquiler de coches, van reviviendo momentos de cada uno de ellos, los dos juntos. Es distinto, o sea, las heridas las tienen abiertas. Ha sido dura la crítica con ella, a mí me ha parecido interesante. Es un poco cóctel de Charlie Kaufman, de Danny Boyle y de
Capra. ¿Charlie Kaufman quién es, Willy?
Charlie Kaufman es un guionista.
Sobre todo metido a director.
Metido a director, que hace películas muy surrealistas, así sí. Con un toque...
Lo que dicen los intelectuales es realismo mágico.
Realismo mágico,
o sea, bueno. Que es lo que hace un poco también la película que ha seleccionado él.
Efectivamente, yo he elegido una película que no le gusta mucho a Jero.
Son también viajes en el pasado,
es que son que es de viajes en el tiempo. La primera película que hizo Nacho Vigalondo, Los cronocrímenes, que bueno, es típica película, la típica paradoja de regresar al pasado para arreglar el futuro, pero creo que funciona muy bien, aparte con un presupuesto muy limitado, pero
bien aprovechado.
Muy aprovechado y con un final que yo creo que lo explica todo, encaja muy bien las piezas del puzzle, muy recomendable para el fin de semana.
Yo ya le he dicho que a mí lo que más me pesa es Nacho Vigalondo interpretando, porque claro, tiene enfrente a Carra Lejalde, que está muy bien, a Bárbara Goynaga.
Eso te iba a decir, porque estaba viendo aquí las fotos y a pesar de tener bajo presupuesto está Carra. Bueno, pero Carra Lejalde cuando todavía...
Era muy jovencito. Claro, es bastante de terror. Yo no sé si a ti te gustaría, Alberto. O
sea, no, cronocrímenes tiene... entonces prohibida en mi casa. Güey, mucho,
pero además, claro, comparas al mago Robbie, tío. Ya, Nacho Vigalondo, como actor.
Sí, la verdad que ahí cogea poco.
Mira, y tenemos una propuesta, tenemos dos propuestas de dramas sociales. Uno es de época, La primera escuela, que está ambientado en 1889. Es una profesora que llega por primera vez a un pueblo perdido en Francia. Entonces, claro, es acogida de aquella manera. No están acostumbrados a la enseñanza pública, pero la hace Tilín al alcalde, que es Gregory Gadebois, que es un actor sensacional. Ella es Alessandra Lamy, y Tilín entre ellos. Típica película francesa buena, que además tiene un diálogo con el sacerdote que está muy bien. O sea, es un planteamiento de la educación bastante interesante. Y luego hay otra película social que está bastante bien, On Falling, que la verdad es que es la historia de una
picker, que son las que pican en las estas que van cogiendo cosas para llevarlas a los usuarios que han comprado por internet. Y entonces es el drama de una portuguesa y está muy bien. Me han gustado las dos películas. La segunda es más de arte y ensayo, más cine, nuevo cine social. Y claro, le pregunto que me dé una película de cine social y sabes cuál me pone el tío.
Bueno, ¿no? Estoy viendo una del 36, Willy.
¿Tiempos modernos? Tiempos modernos de Chaplin. La verdad es que soy muy, muy fan de Chaplin y creo que, bueno, que es una película que probablemente hayan visto mucha gente y quizá nuestros oyentes más jóvenes les dé como mucha pereza acercarse al cine mudo.
Es que,
y
a mí me da un poco de lache, la verdad.
Pues de verdad que es hay magnífica. Algunas puntuales para empezar a ver esta época, y Tiempos modernos combina muy bien al Chaplin de crítica social, pero también el que te ríes. Creo que es una película que te partes el culo, sí. O sea, y tiene escenas escenas emblemáticas como la primera, bueno, con la máquina.
La máquina es sensacional.
La máquina para ahorrar.
Y la que le da de comer. Hay una máquina
esa.
La que le da de comer, pero luego otra está él metido dentro apretando tornillos.
¿Pero de qué va exactamente Tiempo
Moderno? Es de un obrero que está en una fábrica y se quema, y por diversas circunstancias le toman por un líder sindical. Coge una bandera y tal y le meten un follón de mucho cuidado. Última película de Charlotte como personaje.
¿Es
de
verdad?
Hecho, habla un poquito.
Cierto. Ya he empezado a hablar algo. Y de verdad, para comenzar en Chaplin, es que es eso, combina muy bien la crítica con echarse unas risas, aunque lo veamos tan antiguo, de verdad, que sigue siendo muy actual a día de hoy.
Vale.
Y tenemos un melodrama, si nos da tiempo, español, sí, bastante bueno. Mi amiga Eva, que además se combina muy bien con la película que ha elegido Willy, porque en esta es una mujer de 50 años que le entra la crisis y quiere un amor adolescente que no lo tiene con su marido es encantador, ella es Nora Navas, él Juan Diego Botto. Todos los amigos le dicen, pero qué venada te ha dado en Roma, que te ha hecho tilín un argentino y ya te has vuelto con el síndrome de Peter Pan, ¿no? Es una película incómoda porque no es nada complaciente. Tess Guy es un guionista sensacional, lo hizo en Truman, en Sentimental, y en la película que tú has elegido, que era como el embés. Porque
es
ahí
su primera película, ¿no? Además.
Son los varones, no. Ella tenía bastante.
Ah, ya tenía varias.
La primera se tituló Hotel Room, luego hizo Krampak, y luego, y en la ciudad, y una pistola en la mano es La crisis de los varones, porque son todos varones.
Están todos, está el pringao.
Pues, ¿de qué va, Willy?
Pues es una película episódica en la que son 5 episodios de encuentros casuales o planificados entre, bueno, te digo, Ricardo Darín, Luis Tosar, Leonardo Sbaraglia, Javier Cámara, bueno. Eduard Fernández, o sea, y es puro diálogo al final que de cuarentones, de gente que está en la crisis de los 40, y bueno, es puro diálogo. Luego al final es verdad que el final de la película
se juntan todos
y para mí decae un poco, ¿no? El final no hace justicia al resto de la película, pero una película con unos diálogos muy
cordaces. Le pasa un poco a mi amiga Eva también, porque cae. ¿Sí? Si se pone cruel, Tess Guy es muy cruel. Toda el desconcierto vital que muestra tanto en varones como en mujeres en estas dos películas. Y se pone un poquito complaciente, por lo menos en esta, ya no me acuerdo de la otra, que me gustó mucho. Aquí sí que coincido contigo en que es un gran guionista, un gran director, y tiene un reparto que te mueres.
Es que solo por ver al reparto, para mí es un all-star de actores españoles.
Estoy viendo aquí yo que Ricardo Radín, Javier Cámara, Luis Tosar, Eduardo Noriega, Candela Peña, Jordi Moyá, que es increíble, Leonor Walding, que ahora además creo que está cantando, ¿no?
Sí, bueno, Marlango, lleva muchos años.
Es una pedazo actriz y pedazo cantante.
Vale. Oye, pues dejadme que haga una cosa, voy a recuperar las vamos a poner en Instagram también, las películas de Willy. Pero bueno, entre todas hemos hablado de un gran viaje atrevido y maravilloso, Los cronocrímenes, Mi amiga Eva, Una pistola en cada mano, On Falling, Tiempos modernos.
Y La primera escuela, o sea, fíjate
y la
tú,
primera escuela.
Hemos batido récords, hemos hablado de 8 películas.
Ocho películas en 4 minutos.
Que cuando he dicho yo aquí, oye, hablad de Disney allí en Madrid que vamos con prisa, lo habéis hecho para... Vamos.
Somos unos profesionales,
sí,
chaval.
Sí, primera gran sección, Willy.
Hombre, no, ya es que aquí ya hay una sintonía entre Jero y yo, que esto es una maravilla.
Pero escúchame, ¿te va a conseguir los pases para que vayas a ver los estrenos o no?
Pues eso le he dicho. Sobre todo que la semana que viene saca nueva película Paul Thomas Anderson, que es uno de mis directores favoritos, y me encantaría poder verla y poder hablar de ella en el programa. Pero vamos, cuando se pueda.
La próxima semana que vengas hablamos del cautivo, ¿vale? Porque quiero que hagamos una sección, Jero, con el cautivo y con Ana Velasco para ver qué cosas de las que se han puesto en la peli no son del todo ciertas.
Lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras.
Así de agosto. Willy Bárcena.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Hasta luego.
Adiós.
Y ustedes me dan un momento que enseguida María José Navarro se ponga aquí y yo me pongo una venda a ciegas y ella me dice un tema, me presenta a alguien y bueno, veremos quién. Un segundo.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este fin de semana, el programa Fin de Semana COPE, con Cristina López Slitzin, viaja hasta Sevilla, de la mano de la Fundación Cruz Campo y el Ayuntamiento de la ciudad. Celebraremos el 30 aniversario de la Fundación y presentaremos la iniciativa cultural Festival de Ópera de Sevilla. Sábado y domingo desde Factoría Cruz Campo, a partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos!
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En Halcón Viajes sabemos lo que les pasa a los grandes viajeros como tú cuando ves una serie y te imaginas viajando por esos paisajes. Tienes mono de vacas. Si tienes más de 55 años, ya puedes reservar tu circuito en tren o avión, disfrutar de fiestas de interés nacional o elegir tu estancia en costas e islas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta. Pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo. Pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSL, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento, el gobierno sigue negando que las pulseras electrónicas, que hoy en España llevan 4.500 maltratadores, estén dando problemas. Hace 48 horas conocíamos que la propia Fiscalía denunciaba que en dos meses de 2024...